En los siguientes minutos vamos a hablar en historia del mundo contemporáneo con la profesora Marina Casanova. Hola, buenos días.
Buenos días, Sara.
Vamos a hablar de la caída del comunismo. La caída del Berlín en 1989 simbolizó el fracaso de un sistema político y económico impuesto por la Unión Soviética desde la Revolución Rusa de 1917. Es, por tanto, necesario volver al punto de partida, pues, para entender la caída del comunismo en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este. Conocer diferentes personalidades y acontecimientos será determinante para entender este periodo de la historia tan importante del siglo XX.
Bueno, yo creo que evidentemente tienes razón. Y como ya dije cuando explicamos en un programa sobre la Guerra Fría, quiero señalar que al término de la Segunda Guerra Mundial, el modelo soviético fue impuesto en aquellos países que cayeron bajo su zona de influencia. Stalin no permitió la creación de democracias en los países liberados por el Ejército Rojo e impuso un férreo control del Estado en manos del Partido Comunista. Pero a pesar de ese modelo unificador, la diversidad de los países de Europa del Este dará lugar a la aparición de diferentes vías al socialismo divergentes a las impuestas por Moscú.
¿Nos podría explicar más ampliamente qué países y qué personalidades van a ser determinantes en la caída del comunismo?
Hay cuatro países y cuatro dirigentes políticos que son un ejemplo para explicar los intentos de renovación socialista. La Yugoslavia de Tito y el sistema de autogestión, el cambio nacionalista de Imre Nagy en Hungría, la experiencia polaca de Gomułka y el socialismo con rostro humano de Dubček.
¿Cuándo se produce entonces la primera fisura en el bloque comunista?
La primera fisura en el bloque comunista surge en Yugoslavia en 1948. La revolución socialista iniciada por Tito durante la Segunda Guerra Mundial le llevó a cuestionar la hegemonía soviética. Al término de la misma aceptó su ayuda económica y la llegada de consejeros de Moscú, pero emprendió una política muy personalista para proteger los intereses yugoslavos. Las diferencias entre Tito y Stalin fueron en aumento y la tensión explotó en junio de 1948. Stalin había subestimado el dominio de Tito sobre el Partido Comunista Yugoslavo y su capacidad para movilizar el sentimiento patriótico. La nueva vía hacia el socialismo emprendida por Tito se basó en el sistema de autogestión y en el liderazgo de los países no alineados.
¿Cómo se estructuraba, cómo era este sistema de autogestión?
Era un sistema que trataba de aunar, por un lado, los medios de producción que no pertenecieran ni a particulares ni al Estado, sino a toda la sociedad. No puede negarse que la autogestión ayudó a la reconstrucción del país, pero los resultados fueron frágiles y no tuvieron ninguna repercusión en el sistema político.
¿Y el movimiento de países no alineados?
Bueno, Tito reunió en Belgrado en 1956 a los líderes de los países del tercer mundo que alcanzaron la independencia después de la Segunda Guerra Mundial. En dicha conferencia se sentaron las bases del movimiento: condena a las antiguas y nuevas potencias mundiales dominantes, coexistencia pacífica y neutralidad, pero no tuvo suficiente fuerza para competir con los bloques comunista y capitalista. Tito fue un político bastante astuto, que fue adaptando su política en función de las circunstancias internacionales. Tanto aceptaba la ayuda soviética como aceptaba la ayuda de los Estados Unidos. Pero sin embargo, a la muerte de Tito, el 4 de mayo de 1980, el titismo perdió todo su significado y los yugoslavos, el líder que les había mantenido unidos. Después de su muerte, volvieron a resurgir las rivalidades, originando una cruenta guerra desde 1991 a 1995, que no podemos en el programa de hoy explicar más ampliamente, pero que sería una de las consecuencias y uno de los temas de mayor actualidad en el momento actual.
Y que merecerá en algún momento también un programa.
Pues eso espero, porque es muy interesante.
¿Y cuál fue la importancia del 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956?
Bueno, la importancia sobre todo fue no solamente para la Unión Soviética, sino para todos los países de Europa del Este, porque Khrushchev condenó el régimen a la personalidad que había tenido Stalin y los crímenes que había cometido. Y sus palabras fueron el comienzo de la lucha de los países de Europa del Este para alcanzar su libertad.
Después de Yugoslavia, ¿en qué otros países surgieron las primeras tensiones?
El primero de todos fue en Polonia. El líder comunista, Vladislav Gomulka, era contrario a las colectivizaciones forzosas y a la condena por parte del Cominform, como ya había explicado anteriormente, que era el que unía a todos los partidos comunistas de Europa, que había condenado la separación de Tito en 1948. Y esta actitud despertó los recelos de la Unión Soviética. Las revelaciones de Khrushchev fueron el origen de las demandas de los trabajadores del Báltico para lograr una mejora radical de las condiciones de vida. En junio de 1956 estallaron manifestaciones en los astilleros del Báltico. Los polacos creyeron poder construir una vía nacional al socialismo. Sin embargo, aunque Gomulka evitó la invasión del país por el ejército soviético, tuvo que aceptar las imposiciones de Moscú y permanecer unido al bloque comunista.
Sin embargo, las reivindicaciones de los trabajadores continuaron hasta los años 80, cuando el gobierno tuvo que aceptar la creación de sindicatos autogestionados.
Bueno, tienes mucha razón y además creo que es uno de los puntos más importantes en la caída del comunismo, porque los sindicalistas polacos consiguieron en pocas semanas cambiar el mapa político de Polonia. La firma de los acuerdos de Gdańsk en 1980 entre los obreros huelguistas y el gobierno dio lugar al reconocimiento de un sindicato independiente, Solidaridad, cuyo líder, Lech Wałęsa, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983. A ello habría que añadir la importancia de la política realizada por el Papa Karol Wojtyla, Juan Pablo II, para lograr la reconciliación nacional.
¿Y se puede decir que los acontecimientos de Polonia influyeron en las reformas que el dirigente comunista Imre Nagy puso en marcha en Hungría después?
Bueno, yo creo que esto es como una especie de juego de dominó, que se ponen todas las fichas y van cayendo una después de la otra. Lo primero, los acontecimientos de Polonia. A continuación, en Hungría, el gobierno de Imre Nagy, del mismo modo que en Polonia, puso en marcha una serie de reformas de carácter marcadamente nacionalista. Bueno, ante las manifestaciones de Budapest, como vemos, hay una relación contra los dirigentes estalinistas y el apoyo a los huelguistas polacos, Imre Nagy terminó por unirse a la insurrección, sin comprender hasta dónde llegaban los límites de la desestalinización y la paciencia de Moscú. En todo el país se desarrolló entonces lo que los historiadores han llamado la primera revolución antitotalitaria, que reclamaba la libertad de prensa, la formación de consejos revolucionarios, la libertad de los prisioneros políticos, la independencia, elecciones libres y la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. Evidentemente, los dirigentes soviéticos, temiendo que el ejemplo de Hungría pudiera extenderse por otros países satélites del cambio socialista, decidieron emplear la fuerza. El 4 de noviembre, las fuerzas soviéticas lanzaron el ataque y en 48 horas la revolución fue aplastada, dando lugar a una brutal represión.
¿Y qué políticas entonces pusieron en marcha los nuevos dirigentes comunistas húngaros?
Bueno, curiosamente, a Imre Nagy, que quiero señalar que tardaron casi un año en juzgarlo y al cabo de un año fue fusilado, pues János Kádár, que había estado con él en prisión, fue el nuevo dirigente húngaro nombrado por Moscú después de la represión. Y trató de demostrar que la sociedad húngara era independiente respecto a la Unión Soviética. Efectivamente, Hungría se convirtió en el país más flexible y más próspero de las democracias populares, con un régimen llamado el comunismo de Gulás, una vertiente nacional del socialismo, pero con predominio del Partido Comunista en la dirección del partido.
12 años más tarde, es decir, en 1968, tiene lugar la Primavera de Praga en Checoslovaquia. ¿En qué se diferencia de los acontecimientos sucedidos en Polonia y en Hungría anteriormente?
Bueno, me he referido antes lo del efecto dominó, y evidentemente van a influir unos en otros. ¿Por qué en Checoslovaquia tarda casi 10 años, desde 1956, en producirse la Primavera de Praga? Bueno, la respuesta está en que el régimen en Checoslovaquia era muchísimo más riguroso que los demás países del este, y la desestalinización se realizó muchísimo más tarde. Y se realizó para corregir los errores de la economía planificada. Ellos no pretendían cambiar el sistema político, sino el sistema económico. Pero, sin embargo, ¿cuál fue lo más importante y novedoso? Que los economistas se dieron cuenta que para descentralizar la economía era necesario que hubiera cambios políticos. Es decir, había que descentralizar la política y emplear una serie de reformas de las instituciones. El pueblo checoslovaco, que durante años había manifestado silencioso por miedo a la represión, descubrió con sorpresa que había discrepancias dentro del seno del Partido Comunista. Y en enero de 1968 va a haber un cambio del secretario general del Partido Comunista Checoslovaco y va a ser nombrado un personaje anodino que nadie conocía, que se llamaba Alexander Dubček, eslovaco, y Dubček creía en la posibilidad de reformar el comunismo y encontrar una vía propia. Es decir, el socialismo de rostro humano. Pero la revolución dirigida desde arriba se le fue de las manos y la sociedad checoslovaca puso en marcha su propia revolución. Como el mismo caso que pasó en Hungría, viendo el peligro que representaba el experimento checoslovaco, la Unión Soviética puso en marcha la Operación Danubio cuando las fuerzas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia el 21 de agosto de 1968. Se restableció el control soviético y el dominio del Partido Comunista, que adoptó medidas muchísimo más represivas que las adoptadas en Polonia y en Hungría.
Sin embargo, esta primavera de Praga tuvo consecuencias para el movimiento comunista internacional.
Sí, creo que además fue importante porque es la primera vez en que los numerosos partidos comunistas de Europa rechazaron la invasión en Checoslovaquia, como fue el caso del Partido Comunista de España con Santiago Carrillo. Y los dirigentes soviéticos tuvieron que aceptar que había una evolución que ya no podían parar. Pero sin embargo, trataron de hacer una distinción entre el movimiento comunista internacional y los partidos hermanos de la Europa del Este, a los que continuaron aplicando las reglas tradicionales.
Mientras tuvieron lugar pues estos acontecimientos, ¿cuál era la situación política y económica dentro de la Unión Soviética?
En la Unión Soviética hay que recordar que de la Segunda Guerra Mundial había quedado destrozada. Pero, sin embargo, el régimen de Stalin, ya en los años 50, había conseguido un gran desarrollo económico centrado en la industria pesada y en el armamento. Pero se hizo a costa de mejoras del consumo interno. Los dirigentes soviéticos que se fueron sucediendo no supieron encontrar soluciones y cada vez más los recursos se dedicaron a reavivar la Guerra Fría. Las condiciones de vida fueron empeorando, dando lugar a la aparición de una economía sumergida y a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las promesas del comunismo.
¿Qué significó la elección como líder del Partido Comunista Soviético de Mijaíl Gorbachev en 1985?
Bueno, yo creo que en cierto modo parecido al caso de los políticos comunistas de Checoslovaquia, cuando es elegido líder del Partido Comunista, Gorbachev se da cuenta que necesita una amplia política de reformas y de renovación que el mundo entero va a conocer como la perestroika y la glasnost.
Pues nos podría explicar el significado y las consecuencias de la perestroika y la glasnost.
Perestroika significa reestructuración. Sus objetivos son la actividad de los progresos sociales y económicos del país y la creación de una renovación en todas las esferas de la vida. Glasnost significa transparencia, publicidad, gracias a lo cual los ciudadanos tienen acceso a la información sobre las decisiones del gobierno, supresión parcial de la censura y la denuncia de los abusos. Sin embargo, la glasnost que Gorbachev consideraba como un medio, no como un fin, pronto se va a convertir en un concepto popular que le obligó a ir mucho más lejos de lo que deseaba inicialmente y que contribuyó a la desintegración del sistema.
El prestigio que Gorbachev había adquirido en Occidente fue una de las causas que le hizo tomar importantes decisiones que afectaron pues a la integridad misma del sistema y a la propia Unión Soviética.
Estoy de acuerdo. Efectivamente, en 1988, Gorbachev anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la retirada de un importante contingente de tropas soviéticas, la reducción del presupuesto militar soviético y renunció a utilizar la fuerza para defender los regímenes comunistas del este de Europa. Con el anuncio del fin del monopolio del Partido Comunista, la URSS perdió no solo la base sobre la que se apoyaba, sino también la razón de su existencia.
¿Era predecible la caída del comunismo en la Unión Soviética ya en ese momento?
En absoluto. Tanto los políticos como los intelectuales fallaron en sus pronósticos sobre el colapso del comunismo. Su caída fue rápida y pacífica, y además de a la Unión Soviética, también afectó a los países sometidos a Moscú, a quienes Gorbachev había ordenado poner en marcha las reformas.
¿Cuándo y dónde entonces se formó el primer gobierno no comunista en un país del bloque comunista?
Bueno, yo creo que si nos volvemos atrás, el primer país que inició, en cierto modo, la revolución contra el poder soviético fue Polonia, y en 1989 va a ser Polonia, el primer país que convocó elecciones libres en las que el Partido Comunista fue derrotado. Tadeusz Mazowiecki formó el primer gobierno no comunista. Gorbachev descartó una posible invasión militar y las elecciones polacas fueron un ejemplo de lo que iba a suceder en el resto de los países europeos del este sometido a Moscú.
¿Y cómo afectaron los cambios en Polonia a los demás países del bloque comunista?
El cambio sobrevenido en Polonia arrastró, como ya se ha señalado, a los demás países con este efecto dominó. En Hungría, lo más trascendental, ya hemos hablado antes del comunismo de Gulag, que era un comunismo, podríamos decir, más ligero. En Hungría, lo más trascendental fue la apertura en el mes de mayo de 1989 de las fronteras del país con Austria, lo que permitió a los alemanes del este, que estaban veraneando, atravesar el país para dirigirse a la República Federal Alemana. De este modo, los húngaros propiciaron la caída del muro y el fin del dominio soviético.
¿Y en Alemania Oriental? ¿Qué estaba pasando a la vez en Alemania Oriental, que casi no hemos hablado de ello?
Bueno, en Alemania Oriental sucedió prácticamente lo mismo que en los anteriores países. La población que permaneció en el país empezó a reclamar la apertura política. Y ante las manifestaciones de los berlineses, los propios mandos militares de la Unión Soviética desaconsejaron a las autoridades el uso de la fuerza. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y terminó el dominio soviético sobre Europa del Este. En enero de 1977, quiero recordar que se había creado en Checoslovaquia la Carta 77, que reunió a un heterogéneo grupo de personas que reclamaban la aplicación de los derechos humanos en el país. La Carta 77 se convirtió en un símbolo de esperanza y en un foco de anticonformismo. En diciembre de 1989, Checoslovaquia inició su camino hacia la democracia. Por primera vez en 40 años, los intelectuales y la masa anónima de ciudadanos pusieron en marcha la revolución de terciopelo. Václav Havel asumió la dirección del Foro Cívico, cuyos miembros formaron el primer gobierno no comunista.
¿Y en Bulgaria? ¿Qué ocurre?
Bueno, el régimen había sido uno de los sistemas más rígidos de toda la Europa del Este y durante medio siglo había mantenido una planificación extrema. Pero, sin embargo, la caída del muro de Berlín permitió a los elementos más aperturistas derrocar al viejo líder comunista Teodor Zhivkov.
Yo recuerdo, sin embargo, que la caída en Rumanía fue diferente, fue mucho más violenta.
Yo creo que mientras que en todos estos países el cambio del comunismo, llamaremos a una economía de mercado, en el caso de Rumanía va a ser distinto porque se va a realizar con violencia. Es decir, va a ser el único país de la Europa del Este cuyo cambio se va a realizar violentamente. Quizás sea un poco un reflejo de las personalidades de los dirigentes. Desde 1965, Ceausescu estaba en el poder y había realizado una política cada vez más independiente de Moscú, y en vez de reformar el país, el dictador y su esposa Elena realizaron los proyectos más extravagantes, además de la destrucción de la mayoría de los edificios de Bucarest para construir enormes palacios y enormes avenidas. Y la oposición pública al comunismo se hizo patente en el mes de diciembre, en las navidades de 1989, y la revuelta popular se extendió a todo el país, y el ejército se puso al lado de los insurgentes, lo que provocó la huida de Ceausescu y su esposa, que fueron fusilados días después.
Vamos a acabar el programa pues hablando de los cambios que también se produjeron inmediatamente. Todo es una concatenación de hechos en la Unión Soviética.
Hay que esperar todavía, esto es en el 89, la caída del muro de Berlín, que es la fecha simbólica para hablar de la caída del comunismo, pero sin embargo la Unión Soviética todavía hay que esperar 2 años más, hasta agosto de 1991. En agosto de 1991 el liderazgo de Gorbachev va a ser puesto en duda y va a haber un golpe militar que va a intentar volver otra vez al comunismo. Sin embargo, el golpe militar es vencido. Una de las figuras que va a ser a partir de entonces la personalidad predominante en la Unión Soviética, que es Yeltsin, y a primeros de diciembre se va a crear la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, y el 25 de diciembre Gorbachev dimitió de su cargo de presidente de la Unión Soviética y la Unión Soviética había dejado de existir.
Pues muchísimas gracias, profesora Marina Casanova.
Muchísimas gracias a ti.